Bienvenidos una vez más al su podcast favorito, legal y cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy me encuentro junto a Jorge Moreno, futuro colega. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la extinción de las obligaciones y las formas que nos menciona nuestro Código Civil. Bueno, primero que todo, gracias Jorge por haber aceptado esta invitación. Y te doy paso para que nos des una pequeña biografía sobre qué te estás haciendo ahora, qué te dedicas.
Sí, gracias Humberto. En realidad te agradezco a ti por la invitación. Estos espacios y estas cosas nuevas, aprovechando la tecnología, siempre van a ser buenas para nosotros los jóvenes, para poder expresar las ideas. Y este podcast tuyo, que es más ligado a las cosas legales y alineado a lo que pasa en la vida real, en nuestro diario vivir. Eso más que nada, te felicito también por la iniciativa. Y bueno, vamos a empezar a hablar. ¿Qué te puedo decir de mí? Para los que escuchan, nuevamente soy Jorge Moreno. Actualmente estudio Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
¿Vas para el séptimo semestre?
Sí, ya voy a entrar al séptimo semestre. Actualmente me encuentro trabajando en una firma de abogados internacionales que se llama Vivanco y Vivanco, y manejo diversos temas procesales, corporativos y civiles también. Entre otras cosas también que manejamos aquí con diferentes abogados y todo el equipo que tenemos, que es muy bueno. En cuanto al ámbito académico en la universidad, me encuentro ahorita siendo representante estudiantil. Soy vicepresidente de la Asociación de Derecho, en la cual ya llevamos 2 años y ya este año terminamos nuestro periodo y hemos realizado grandes proyectos. Yo creería que eso sería todo por ahora, para poder empezar a hablar de este tema tan interesante.
Perfecto, gracias Jorge. Y bueno, comencemos, ¿no? Bueno, como primer punto, de las formas que nos indica nuestro Código Civil, tenemos lo que es la convención, ¿verdad?
Sí.
Es la convención de las partes. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Sí, o sea, primero introducir un poco el tema en el sentido de que vamos a hablar sobre, como tú ya lo mencionaste, de la extinción de las obligaciones, y que esto es una forma muy breve. O sea, vamos a repasar muy breve por el tiempo, para que las personas un poco entiendan qué es lo que involucra, lo más básico de cada una de ellas. También decirles y adelantarles, como se sabe, que más adelante también hablaremos en otro episodio sobre esto, sobre las otras formas que no indican nuestro código. En este momento solo nos vamos a enfocar en la que diga nuestro código como
el
tal.
Código Civil, perfecto.
Y empezando en la convención de las partes, básicamente lo que se habla aquí es que cada una de las partes involucradas en cualquier contrato o en cualquier obligación pueden decidir libremente qué quieren hacer o qué no quieren hacer con el contrato. Si lo quieren terminar, si no lo quieren terminar. Y en este caso, como es una extinción, el hecho que se genera es la extinción y este vínculo que existe entre las dos partes. Entonces, por mutuo acuerdo, las partes deciden terminar el contrato bajo lo que se estableció en ese tiempo. Esto quiere decir que no tiene efecto retroactivo. Permanecerán vigentes aquellos actos o contratos que se dieron en la época en la que se contrató. No es que se retrotrae todo y no es que lo que pasó ya quedó invalidado, sino que se mantuvo en ese tiempo, simplemente que desde que se termina el contrato en adelante ya no surte ningún tipo de efecto.
Ok, esto tiene que haber algo que ver más o menos básicamente también en derecho laboral, que es el principio de autonomía, ¿verdad? De
sí,
las voluntades.
Sí. El principio de autonomía, como tú bien lo dices, para poder discernir entre si quieren o no terminar la relación laboral y de mutuo acuerdo, es básicamente que las partes convienen en ya no querer tener ese vínculo o obligación.
Ok, perfecto. Este vínculo jurídico, ya.
También. Exacto.
Luego tenemos lo que es el pago efectivo, que esta es una de las formas más comunes, ¿correcto? De extinguir una obligación, de extinguir tu vínculo con otra persona. Y aquí de lo que podemos también hablar en el pago efectivo son los requisitos, ¿verdad? Es decir, ¿qué requisitos? Bien, si no me equivoco, tenemos 3, ¿correcto? De los que nos menciona.
Sí, tenemos que son la identidad, la integridad y la indivisibilidad. Si quieres, puedes explicarlo tú un poco para poder
sí,
hacerlo
claro,
de manera
correcto.
De conversación.
De los 3 tenemos lo que es la identidad, la integridad, la indivisibilidad, ¿correcto? Y la integridad, ¿qué es lo que se refiere? Básicamente nos dice que la prestación prevista no se puede pagar mediante otra prestación, ¿ok? Es decir, el acreedor no está obligado a recibir nada menos ni nada más de lo que acordaron en el contrato, ¿correcto? Y también tenemos lo que es la integridad, es decir, que la prestación, la obligación debe cumplirse en su totalidad, ni más ni menos. Ahora, en la indivisibilidad es que se opone al fraccionamiento de la obligación. Y esto nos lo menciona el Código Civil en su artículo 2102, en el primer inciso, para ser exactos, para que lo puedan revisar también. Y bueno, eso es lo que podemos decir básicamente de los requisitos.
Sí, en realidad los requisitos han sido muy bien establecidos por ti. Yo creo que también es muy importante saber aquí quiénes son las personas que pagan y quiénes son las que reciben el pago.
Correcto. ¿Y qué
Porque,
pasa si es
sí,
que...
porque por ejemplo, muchas personas pueden pensar que no importa quién recibe. Y sí importa bastante quién es la persona que lo recibe y quién es la persona que paga para evitar que puedan haber confusiones y luego ese pago pueda ser invalidado
Okay.
o no pueda ser válido en realidad. Por ejemplo, por regla general, el deudor es el que paga, pero por ejemplo también pueden hacerlo otras personas a nombre de ese deudor. Y así mismo con el acreedor siempre es el que recibe el pago, pero también pueden recibir los administradores legalmente establecidos que forman parte o representan al acreedor. Por ejemplo, si
Okay.
es en el caso de que un abogado represente a una persona, este abogado puede recibir ese pago siempre y cuando tenga establecidas unas cláusulas de transigir, cláusulas de recibir pagos y esté aprobado por el acreedor. También, por ejemplo,
Cierto poder tiene que tener, ¿correcto?
exactamente, tiene que tener un poder. También, por ejemplo, si una persona administra los bienes del acreedor, porque el acreedor puede ser una persona incapaz civilmente, esta es la persona que recibe el pago y es válido para que reciba este pago. Y, por
Okay.
ejemplo, en el caso de un extraño que quiera pagar, como lo podría hacer un deudor, por otra persona que quiera pagar, existen tres escenarios, que es
Okay.
o sea, cuando se habla en derechos, los famosos que un extraño paga por esa
Ajá.
persona.
El extraño interesado, el no interesado.
Exactamente, no sé si tú puedas nombrarnos tres y ahí vamos hablando, los tres casos.
Bueno, cuando es el pago sin el conocimiento del deudor, bueno, aquí tenemos que no opera ninguna subrogación. ¿Y a qué me refiero con subrogación? Que es decir que se le subrogaron los derechos que tenía el acreedor, ahora los pasa a tener el extraño que pagó la deuda del deudor. Es decir, este deudor ya... Digamos que pasaría a tener los mismos derechos que el acreedor porque le tiene que cobrar a la persona que le pagó. Ok, pero si es que este pago así es con el consentimiento del deudor, bueno, ahí se opera la subrogación. Ahora, cuando es el pago contra la voluntad del deudor, no surge ningún efecto, ni siquiera surge la acción del reembolso, ¿correcto?
Claro, y aquí es muy importante mencionar en lo último que dices, que cuando tú vas en contra de la voluntad de alguien, quiere decir automáticamente que no hubo un consentimiento previo y
Claro,
por
correcto.
ende pueden haber consecuencias negativas. Y es por eso que en el derecho civil y en cualquier tipo de actividad o acción que tomen las personas diariamente, siempre tiene que haber un consentimiento mutuo al momento de realizar cualquier cosa. Porque en el momento de que una persona no tuvo el conocimiento o el consentimiento, pueden haber efectos negativos para ambas partes.
Claro, esto es lo que conocemos como el vicio del consentimiento, ¿correcto?
Exactamente, que es algo fundamental en cualquier tipo de relación. De ahí, creo que aquí podemos hablar de que el momento en el que el pago se hace exigible en diferentes
Okay.
tipos de obligaciones. Por ejemplo, estamos hablando de las obligaciones puras y simples, que son las que no
Okay.
establecen ningún plazo y son inmediatamente exigibles.
Es decir, en ese momento, okay, ¿qué sería?
Exacto. La condicional, que básicamente tiene que cumplirse una condición para que se pueda dar ese pago, y las que son a plazo, que establecen un tiempo en el cual tú tienes que pagar esa obligación.
Okay.
Entonces, esas son básicamente muy breves las formas en las que tú puedes exigir ese pago en caso de que seas un acreedor.
Ahora, bueno, entonces de ahí de los extraños, ya tenemos claro que cuando es pago sin conocimiento del deudor, no opera subrogación, solo opera el reembolso. Es decir, esta persona
Exactamente.
tiene el derecho a pedirle al deudor que le reembolse lo que pagó. Ahora, si es
Exactamente.
cuando es contra la voluntad del deudor, no surge ningún efecto, a menos que sea el acreedor sea voluntariamente. Y bueno, ahora luego de esto, ¿qué más podemos hablar sobre la novación?
Claro,
Si no
podemos
me equivoco.
ahorita entrar a otro tipo de extinción de
Otro tipo,
obligación,
claro.
que es la novación. Yo creo que en la novación es importante hablar de que es la sustitución de una obligación por una nueva. ¿Qué quiero decir
Okay.
con esto? Que hubo una obligación previa o hubieron partes que se contrajeron en un contrato o cualquier tipo de cosa y actualmente sustituyeron esa obligación pendiente por una nueva. Eso es básicamente la innovación. La innovación puede darse de dos clases, objetiva y subjetiva. Muy
Okay.
brevemente, la objetiva es cuando cambias el objeto de la obligación, la prestación por la cual las partes se obligaron. Y la subjetiva es cuando se cambia una de las partes en este contrato.
Okay, se cambia
Exactamente.
la persona, la que se
Sí,
está
exactamente.
obligando.
Y por ejemplo, muchas personas aquí pueden confundirse en casos de que parece innovación, pero en realidad no son innovación. Por ejemplo, uno de estos casos es cuando tú cambias el lugar en el que se va a hacer el pago. Tú puedes convenir
Okay.
el cambio del lugar del pago, pero no estás cambiando la obligación, sino que simplemente estás cambiando un lugar en donde vas a realizar este pago. Muchas personas lo
Okay.
pueden confundir como una innovación, pero en realidad no es ninguna innovación, es simplemente cambiar una cláusula en un contrato o convenir por mutuo acuerdo que se cambia el lugar en donde se paga.
La modificación del pago, digamos,
También.
básicamente,
Y también,
podría
por
ser.
ejemplo, la reducción o ampliación de los plazos de pago. Hay personas
Okay.
que piensan que porque tú amplías un plazo o porque reduces un plazo de pago para cumplir una obligación o una deuda, ya estás haciendo una innovación. Pero en realidad
Okay.
eso no aplicaría aquí. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, que siempre hay que tener en cuenta que en la innovación se extingue el contrato anterior, es decir, ya no tiene ningún valor, ya uno queda libre de la obligación jurídica y de la obligación que tenía con la otra persona, con el acreedor en este caso. Y ojo también que en la novación también opera lo que es la voluntad de las partes, es decir, no puede operar la novación si ni el acreedor o el deudor, tanto los dos, están de acuerdo con esta nueva
Claro.
novación, con este contrato. Y bueno. Ahora también tenemos otra forma que nos menciona nuestro Código Civil ecuatoriano, que es la transacción. Es decir, no sé si nos quieras agregar algo acá sobre
Sí,
la transacción.
la transacción, para hacerlo súper claro, es un contrato. La
Ok.
transacción es un contrato que permite que se termine una obligación. Entonces,
Ok.
es como cuando una persona en una deuda promete hacia el acreedor pagar mediante un acta transaccional una obligación pendiente. Y es decir, por ejemplo, lo dividen en cuotas. Tal cuota se va a pagar en tal fecha, la segunda en otra fecha, la tercera en otra, y así sucesivamente. Entonces, mediante esta transacción, las partes terminan o un litigio pendiente o pueden también prever un litigio eventual. Por ejemplo, si antes de que vaya el litigio, que no haya demanda ni nada, estas partes hacen un acta en donde también convienen que van a pagar por cuotas o a pagar
Okay.
de diferente forma una deuda.
Ok, perfecto. Esto es lo que llamamos, por si acaso, para los que nos están escuchando, esto es lo que llamamos también a un litigio extrajudicial, digamos. Es decir,
Exactamente.
antes de que venga la demanda, antes del litigio, decimos extrajudicial cuando hay estos tipos de casos como la transacción. ¿Por qué? Porque estamos terminando una obligación mediante otro contrato, por así
Claro.
decirlo.
Y aquí, para terminar, existe un caso en el que no opera la transacción, que es, por ejemplo, cuando existe una sentencia que tiene cosa juzgada. ¿Qué es cosa
Okay.
juzgada? Es cuando una sentencia ya está en firme y cuando ya se ha acabado un proceso y esa sentencia ya es definitiva. En
Okay.
esos casos ya la transacción no opera. Y en el caso de que algunas partes la convengan, resultaría en una nulidad, es decir, que no es válido.
Okay,
Ajá,
perfecto.
sí.
Entonces, ya saben, cuando están enfrente a estas situaciones, ya hay una sentencia ejecutoriada, ¿no? Ya saben que cualquier transacción va a ser nula. Luego tenemos lo que es la remisión. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sabemos que es el perdón del acreedor o al deudor sobre su deuda, ¿correcto?
Exactamente, es como tú mismo lo dijiste, es cuando una persona perdona la deuda, en este caso el acreedor le perdona al deudor una deuda, le condona
Ok.
una deuda. Aquí es muy importante tener en cuenta que es básicamente decirle, ¿sabes qué? Deudor, no me pagues nada, simplemente dejemos la deuda ahí y queda saldada.
Ok.
Pero esto también tiene que haber un consentimiento por parte del acreedor, que es el
El
que lo
acreedor mismo.
propone,
Ok.
exactamente.
Perfecto. Luego, una vez entendido lo que es la remisión, que es otra forma de extinguir las obligaciones, tenemos también lo que es la compensación. ¿Correcto?
Sí, la compensación, para empezar a hablar, es cuando existen dos personas, ¿ya? Entonces, estas dos personas tienen obligaciones recíprocas. ¿Qué quiere
Ok.
decir esto? Que son deudoras y acreedoras de ellas mismas. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo, tú y yo. Tú tienes una deuda conmigo y yo tengo una deuda contigo. Entonces realizamos una compensación en el cual pactamos que, dependiendo obviamente del monto, por ejemplo, si son 10 mil que nos debemos cada uno, hacemos una compensación y queda saldada.
Ok,
Pero si yo te
perfecto.
debo 15 mil y tú me des 10 mil, hacemos la compensación parcial y yo te sigo debiendo esa plata restante.
Ok, listo.
Entonces, siempre es hasta los valores que concurren. No es que, por ejemplo, si una deuda, como estamos hablando, es de 15 mil y la otra de 10 mil, por simple hecho de que una compensación va a quedar compensada. No,
Ok.
se compensan solo en los valores que pueden ser equivalentes. Pero si es que no llega a compensarse totalmente, siempre va a quedar ese saldo pendiente entre las dos partes.
O sea, puede ser total o parcial.
Exactamente, total o parcial, como tú mismo lo dices. No sé si quieres agregar algo aquí también.
Bueno, ya creo que, bueno, aquí en la compensación tenemos que tener claro que es cuando dos personas tienen estas obligaciones recíprocas. Ok, no es que una ya cumplió con su obligación y entonces opera la compensación con solo la parte que debe, no. Las dos personas tienen que ser tanto acreedoras y deudoras de ellas mismas al mismo tiempo. Ahora también tenemos lo que es la pérdida de la cosa que se debe, ¿correcto? Esto tiene también mucho que ver con la importancia de la cosa, si no tiene importancia. Y bueno, aquí no sé si quieres agregar algo, también es algo sobre imposibilidad, si no me
Sí,
equivoco.
aquí básicamente lo que estamos hablando en la pérdida de la cosa que se debe es si esa cosa era o se perdió o pereció por culpa tanto del acreedor o del deudor. Son casos distintos.
Okay.
Este es un tema en el cual lo vamos a hablar también en el otro podcast
Claro.
porque es un tema mucho más extenso que requiere también de mucho más análisis. Entonces, brevemente, ¿cómo tú podrías describir en este punto?
Bueno, en este punto también la pérdida de la cosa, lo que podemos decir rápidamente, tiene que ver mucho con la imposibilidad de una persona a cumplir con su obligación. Es decir, se le puede perder la cosa o en algunos casos puede destruirse la cosa. En estos casos que no se puede imputar al deudor por haber perdido la cosa, por haber destruido la cosa, ¿correcto?
Exactamente.
Entonces, básicamente eso, pero el acreedor tiene que verificar y tiene que verificarse correctamente de que no fue por culpa del deudor para nada la pérdida de la cosa o la destrucción de esta misma. Bueno, ahora también tenemos lo que es la declaración de nulidad o rescisión. Esto
Sí.
es la facultad, ¿verdad? Esto
Claro.
es facultad de las dos partes, mejor dicho.
Exactamente. O sea, puede pasar de cualquiera de las dos partes. Y si quieres, para hacerlo más didáctico, yo puedo tocar la nulidad y tú hablas un poco de la
Ok,
rescisión.
sí,
Sí.
perfecto.
Yo creo que la nulidad es algo muy importante en el derecho, porque determina una época en la que un acto pudo parecer que era válido, o sea, pudo parecer que estuvo bien, que se dio, pero si te declaran una nulidad, todo eso que tú hiciste o todo eso que se transcurrió en el tiempo y se actuó y demás, quedaría nulo. O sea,
Okay.
no sirve, porque el efecto de la nulidad es retrotraer o regresar todo a como está en un principio. Entonces,
Perfecto.
la nulidad, cuando un contrato o cualquier obligación adolece, simplemente es algo fatal para cualquiera de las dos partes, porque lo que contrataron o lo que hicieron no sirve. Y esto puede pasar en muchísimos casos. Por ejemplo, si una persona incapaz civilmente, obviamente incapaz civilmente, para que se entienda, es una persona que, de acuerdo a la ley, no puede contraer obligaciones, no puede gozar de ciertas facultades,
No
no
puede
puede,
administrar sus bienes también,
exactamente, no
correcto.
puede administrar sus bienes. Cuando estas personas, por ejemplo, firman un contrato a nombre de ellas y son declarados incapaces previamente por un juez, todos esos actos que esas personas hicieron fueron nulos, porque no
Okay.
podían contratar. Entonces ellos
Perfecto.
tenían que contratar a nombre con su administrador de los bienes, con su curador, con su tutor, etcétera, etcétera.
Sea, es decir, el acreedor una vez que se entera de esto puede pedir la
Claro, la
nulidad.
nulidad. Y bueno, eso, no sé si nos quieres hablar tú de la rescisión.
Bueno, la rescisión también, básicamente, ya una vez hablado sobre la nulidad, la rescisión tenemos que es que el acreedor puede pedir la rescisión del contrato, es decir, finalizar el contrato. Y si no me equivoco, esto tiene que ver un poco también con la convención de las partes a sí mismo y también tiene que ver un poco con lo que es la remisión, si no me equivoco, correcto, porque
Claro,
puedes perdonar
exactamente.
o la rescisión del contrato, que esto es, digamos, que finalizarlo.
Exacto.
Luego también tenemos lo que es la prescripción, ¿correcto?
Sí,
No sé si nos
tenemos
puedes hablar un poco sobre esto.
la prescripción, que bueno, que en este caso existen dos tipos de prescripción, la
Ok.
adquisitiva y la extintiva. Pero para efectos de nuestra conversación hablaremos un poco más de la extintiva, que es básicamente que este tipo de prescripción debe ser primero alegada por una de las partes en cualquier juicio y segundo que es una prescripción que extingue los derechos. Cuando una persona alega este tipo de acto o este tipo de acción de prescripción, quiere decir que va a perder la otra esos derechos que tiene sobre cualquier bien. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo más aquí.
Bueno, también bueno, la prescripción extintiva, que es un modo de liberar al deudor de su obligación, claro, y también exige un cierto lapso durante el cual no se hayan ejercido ciertas acciones, es decir, ciertos derechos que tiene el deudor o el deudor para ejercer estos derechos, ¿correcto? Y también esta prescripción extintiva tiene lugar en los derechos y acciones personales y reales. Reales, no, yo cuando nos referimos a cuando nos tratamos de bienes,
Claro,
muebles, inmuebles, ¿correcto?
exactamente, los derechos reales que son básicamente que recaen sobre bienes, muebles o inmuebles.
Correcto. Bueno, esto es lo que tenemos sobre la prescripción extintiva, es la
Sí,
liberatoria, digamos.
y yo creo que aquí también es importante pasar a uno de los últimos, de las últimas formas de extinción, que es la condición resolutoria.
Correcto, la condición
Ya, sí,
resolutoria.
la condición resolutoria es una extinción de un derecho cuando se cumple cierta condición o cierto presupuesto. Entonces, la condición resolutoria es una forma muy utilizada en el derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los contratos bilaterales, o sea, que tengan que haber prestaciones mutuas, y obviamente un contrato tiene que ser también con dos partes, en este tipo de contratos nosotros podemos pedir la condición resolutoria tácita. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pedir ya sea la rescisión, perdón, podemos pedir
Claro,
el
la
cumplimiento de un contrato, ¿ya? O podemos pedir la resolución del contrato.
perfecto.
Y ambas van a tener cargas de indemnización de daños y perjuicios, o de
Okay.
intereses, y bueno, todo lo que involucra esto. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que la condición resolutoria tácita no está escrita en un contrato. Pero todos los
Okay.
contratos bilaterales la vienen implícitos, o está implícita en un
A
contrato.
eso nos referimos con tácito, que no necesariamente
Exactamente.
debe estar estipulado. Ya es algo que la
Ajá.
ley nos da. Por ministerio de ley
Sí,
se puede cumplir.
exactamente. Y por ejemplo, cuando la condición resolutoria tácita está escrita, ya deja de ser tácita y toma otro nombre, muta a otro nombre que se llama pacto comisorio,
Pacto
que es
comisario, claro.
básicamente la misma cláusula o la misma condición resolutoria, pero ya escrita en un contrato.
Ok.
Hay gente que lo utiliza así para resguardar un poco más ese ámbito, entonces prefieren escribirla, dejar la constancia entre las partes, cosa que en un futuro pueden tranquilamente ejercerla, aunque no importa si no está escrita, con tal de que sea un contrato bilateral
Ok,
y aquí se
perfecto.
puede aplicar.
Listo. Bueno, de aquí, si no
Faltaría
me
uno,
equivoco, falta una, ¿verdad? Que
sí,
es la
la
confusión.
confusión,
Ok.
la confusión. Que es que es en realidad la última de las que se encuentran estipuladas en nuestro código, que es básicamente cuando una persona es deudora y acreedora de sí misma. O sea,
Ok,
por ejemplo,
perfecto.
yo, Jorge, soy acreedor y deudor de mí mismo. Que eso pasa muchas veces en deudas hereditarias, o
Herencia, okay.
en situaciones testamentarias, de sucesiones, todo esto, cuando una persona
Okay.
muere y deja herencias, deja legados. Entonces, la confusión opera en este sentido. Es muy diferente a las otras que hemos hablado porque aquí la confusión es solo una persona que puede ser deudor y acreedora de sí mismo.
Al mismo
Entonces,
tiempo,
una
okay.
persona no puede ser y por ende se extingue esta obligación.
Perfecto.
Y bueno, yo creo que eso es todo lo que podríamos hablar por ahora de las que se encuentran en nuestro Código
Estipuladas, ok.
Civil estipuladas y escritas también.
Sí, perfecto. Yo creo que hemos podido abarcar todas estas formas de extinguir las obligaciones. Recuerden que esto es derecho civil. También creo que podemos definirlas también un poco en el derecho laboral, en ciertos
Sí, en
contratos.
ciertos contratos.
Perfecto.
Y bueno, como les dijimos al principio, esto es una muy breve reseña del amplio campo que son la extinción de obligaciones. Por aquí
Correcto.
podríamos quedarnos a hablar 3 horas, un día entero
Incluso
de
hasta
lo
más
que es
requisitos,
exactamente.
procedimientos, claro.
Pero esto es para que lo entiendan de una forma muy breve. Cualquier cosa ustedes pueden comunicarse con nosotros internos, con Humberto, conmigo, para poder darle más luces o más reseñas de lo que puede ser este tipo de obligaciones, perdón, de
Y
extinción de
ajá.
obligaciones. Y bueno, próximamente hablaremos de las que no se encuentran estipuladas en nuestro código. No sé qué
Okay.
quieras agregar más.
Bueno, sí, como lo ha mencionado Jorge, estaremos hablando sobre las que no están estipuladas en el código, que son algunas, y estaremos hablando sobre sus requisitos, todo esto. Y también no se olviden de que se pueden comunicar con nosotros vía interno por la página, también en Instagram, estamos como legalycotidiano.se. Y bueno, no sé si quieras brindar tu usuario, tal vez, Jorge
Sí,
Moreno.
mi usuario, bueno, en Instagram es Jorge Moreno B14
Ok,
y
perfecto.
pueden escribirme sin ningún problema. Igual supongo que aquí en la reseña pueden dejar nuestros datos y todo.
Sí, perfecto.
Y bueno, para ya finalizar, agradecerte, Humberto, por la invitación nuevamente.
Gracias a ti, gracias a ti, Jorge.
Espero que esto les sirva a los oyentes y a las personas que lo escuchan. Y bueno, vamos a seguir hablando de más temas próximamente. Espero que te vaya bien en este proyecto que tú llevas. Y adelante siempre.
Gracias, Jorge. Igualmente, éxito siempre. Y bueno, nos estaremos encontrando más adelante, futuros abogados, colegas. Y bueno, recuerden seguirnos en Instagram como legalycotidiano.se. Estamos en YouTube también como Legal y Cotidiano. Y en Spotify también como Legal y Cotidiano, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden dejar en la zona de comentarios sus dudas, algún tema en específico que quisieran saber. Y bueno, nos estamos viendo para otro podcast. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, nos
Hasta
vemos.
luego.